Romanos 8, vamos a ver el día de hoy Romanos 8, 28, vamos a ver solo un versículo. Desde un principio les dije que íbamos a estar un rato aquí, ¿no? Bien, Romanos 8, 28, como te decía, solo un versículo, pero es un versículo que para el creyente contiene quizás la promesa más gloriosa en las Escrituras, ¿no? Romanos 8, 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Un versículo que probablemente te lo sabes de memoria o lo has escuchado alguna vez, y si no te lo sabes de memoria, yo creo que te lo vas a aprender hoy, ¿no? Porque lo vamos a estar citando y diciendo y diciendo y diciendo, y creo que es un versículo que tiene que quedar grabado en tu corazón, ¿no? Romanos 8, desde un principio te decías, Romanos 6, 7, 8, especialmente Romanos 8, ¿por qué nos quedamos tanto tiempo aquí? Porque exactamente aquí es donde estamos detenidos y parados. Bueno, no parados, estamos caminando, pero estamos aquí en nuestra vida, ¿no? Si estás vivo y estás en Cristo, estás aquí en Romanos 8. Y todas las verdades que Pablo nos ha ido enseñando de Romanos 8, las hemos podido ir experimentando, ¿no? Así como vamos estudiando, vamos a dar cuenta: es cierto, soy un hijo de Dios, es cierto, su Espíritu habita en mí, es cierto, es por el poder del Espíritu Santo que hace morir las obras de mi carne, no soy yo. Es cierto, su Espíritu da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta de esas cosas? Que son verdad y que las estás experimentando y que las estás viviendo. Y Romanos 8 también es una verdad para nosotros, ¿no? Y tiene que estar bien presente en nuestra vida. Ahora, quisiera pues orar, no simplemente para comenzar, poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos hable, que Él nos anime, ¿no? Que Él nos exhorte, pero sobre todo que Él nos lleve a conocerlo más. ¿Oramos? Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos das. Gracias por este espacio que tú abres, no solamente en nuestra vida, en nuestra agenda, sino un lugar, Señor, para que podamos juntos venir a adorarte, a conocerte, Señor, alabarte como lo hicimos hace un rato, Señor, y ahora adorarte a través de tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora revelando tu voluntad, Dios, a través de este hermoso y maravilloso pasaje, Señor, que es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú sabes cómo venimos. Tal vez venimos así, cansados, atribulados, afligidos, angustiados, Señor, pero sé que tienes algo para nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tenemos una esperanza y por eso estamos aquí, Señor. Trae ese ánimo, Señor. Por favor, trae esa frescura que solamente tu palabra puede dar a nuestro corazón, Señor. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sin duda este versículo está totalmente conectado pues con todo el pasaje, el contexto, pero con los últimos dos versículos. La semana pasada estudiamos los últimos dos versículos, 26 y 27, y quisiera solamente leerlo para ver cómo es que pues hay una conexión real ahí, ¿no? Dice el verso 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿te das cuenta? Hay una ayuda. Y en Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan, ¿no? Entonces hay una ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda en este mundo así como estamos, ¿no? Estando en este cuerpo, ¿no? De pecado, en ese cuerpo de carne, ¿no? En nuestra debilidad necesitamos ayuda. Y Dios ha ofrecido esa ayuda. Ya lo vimos, de las primeras ayudas que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué mejor que eso? Pero también nos ayuda en la obra, en la manera en que Él obra, en su voluntad, ¿no? Dice entonces, nos ayudan en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿No recuerdas que eso conviene realmente es la voluntad de Dios? No sabemos a veces cuál es la voluntad de Dios. No sabemos cómo pedir. ¿Pero qué dice? No sabemos, pues que hemos de pedir como conviene. Dice, no lo sabemos. A veces no sabemos eso, pero hay algo que sí sabemos. Verso 28, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Te das cuenta? Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y vamos a ver más adelante aquí en Romanos 8 que dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces está conectado, relacionado. Ya vimos la primera ayuda, el Espíritu Santo, pero vamos a ver cómo todo esto ayuda conjuntamente, ¿no? Dice el verso 28 entonces, y sabemos, lo primero que dice, y sabemos. No dice y nos imaginamos, ¿verdad? No dice y suponemos o creemos. Dice y sabemos. ¿Sabes algo? Nuestra vida como hijos de Dios no está basada en suposiciones, como a veces el mundo cree o piensa. Nuestra vida como hijos de Dios está basada en certezas. Hebreos 11, verso 1, nos habla acerca de eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿recuerdas? Ahí está. Ha sido llamado por Dios a conocerle, ha sido a ser hijo de Dios, has sido llamado a ser hijo de Dios, has creído en Él. Sabes que Dios te llama a vivir por fe, y lo vimos en Romanos 1. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos por certezas, ¿ok? Por eso dice Pablo, y sabemos. Hay cosas que no sabemos, ¿no? Como lo vemos de repente en el verso 26. A lo mejor no sabemos cómo pedir, pero hay cosas que sí sabemos. Y hay muchas otras cosas que no sabemos y que a lo mejor queremos entender, y esta mente nunca las va a poder entender estando aquí. A lo mejor cuando estemos delante de Él en su gracia y misericordia vamos a entender todo esto. Pero la palabra de Dios dice que las cosas ocultas son para Dios, y las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas que ha revelado, esas cosas, ocúpate de ellas. Las cosas que no entiendes, no te preocupes, Dios un día las va a revelar y vas a entenderlo. Pero preocúpate por las cosas que el Señor te está enseñando hoy, ¿no? Y una de esas cosas es esto. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿no? Sabemos, como te decía, Pablo no está hablando de intuición, ¿no? O no está dando ni siquiera su opinión personal, que podría darla, porque él experimentó esto. Él está exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Es una certeza para nosotros. Si has creído en Jesucristo y crees que esta es la verdad, la revelación de Dios para el hombre, puedes creer esto. Tú no puedes acercarte a la palabra y decir, ok, esto sí lo creo, esto no lo creo. Hay gente que se acerca así. Esto me parece lógico, lo puedo entender y lo creo. Esto no, no lo creo. ¿Sabes qué? Al hacer eso simplemente no estás creyendo nada. Con Dios o crees o no crees. No puedes estar en un término medio. ¿Se me explicó? O crees o no crees. Y una de esas cosas, certeza que tenemos, es esto. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si te das cuenta, solo un hijo de Dios tiene esta maravillosa seguridad de saber esto. Solo un hijo de Dios, porque ahí lo dice el texto, sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios. Los que aman a Dios. Muy interesante lo que está diciendo. No dice los que están cerca de Dios, ¿verdad? No dice ni siquiera los que creen en Dios. Dice los que aman a Dios. Porque el creer en Dios, o sea, dice la palabra en Santiago, los demonios creen y tiemblan, ¿no? Creer en Dios solamente te pone a la altura de un demonio. Y sabes que ellos tiemblan. Hay gente que cree en Dios, dice creer, ¿no? Si hay un Dios que existe, pero no tiembla, sabiendo que hay un Dios que existe y que van a dar cuentas delante de Él. Los demonios por lo menos tiemblan. La diferencia es esta. Los que aman a Dios. La fe salvadora involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios. Involucra amar a Dios. Eso es lo que Jesús dijo cuando le preguntaron y le cuestionaron acerca del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? En Marcos 12, verso 30, Jesús dijo: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuestra fe involucra esto. Amar a Dios con todo nuestro ser. Por eso Pablo dice esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. La pregunta es, ¿cuál sería la pregunta nuestra? Pues, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿No? ¿Quiénes son los que aman a Dios? La Biblia nos habla acerca de esto. Y te voy a pedir que me acompañes, perdón, a Primera de Juan. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. Por favor, ahí adelante de tu Biblia. Primera de Juan 4. Juan tiene mucho que decirnos al respecto de quiénes son los que aman verdaderamente a Dios. Dice el verso 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo comienza este verso? Amados, ¿se da cuenta? Era una palabra que Juan usaba mucho, ¿no? Este apóstol amoroso, ¿no? Y usaba mucho esta palabra. También usaba la palabra hijitos, ¿no? A referirse a los creyentes. Pero aquí se refiere a los creyentes como amados. Y lo primero que veo y me encanta es ver eso. Amado significa que hay alguien que te ama. ¿Sí te das cuenta? Hay alguien que te ama. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. La palabra amor es la palabra ágape. Y cuando dice en Romanos, ¿no? 8:28, sabemos que los que aman a Dios es la palabra agapao, de donde viene la palabra ágape. Está hablando de ese amor, de este amor. del amor ágape, o más bien el ágape de Dios. Porque dice, porque el amor es de Dios, el ágape es de Dios. En la Biblia, Dios utilizó en el tiempo preciso para revelar a su Hijo, y hasta en el lenguaje, ¿no? En ese tiempo el griego es un lenguaje muy, muy rico, ¿no? Y sobre todo el antiguo, ¿no? El bíblico, ¿no? Para poder revelar su mensaje. El día de hoy nosotros podemos entender dos palabras, ¿no? Como apreciar a alguien, como amor o querer algo, ¿no? Si te amo o te quiero, ¿no? Pero en el griego había más palabras para mostrar amor, ¿no? Entre ellas estaba esta ágape, pero había otras, por ejemplo, otras dos que se mencionan en la Biblia, que es filos, que habla del amor filial, amor de amistad, ¿no? Es el amor de hermanos, ¿no? El amor de familiar. Y estaba también el otro amor, estorge, que es el amor como más de amistad, ¿no? Como patriótico, de patria, ¿no? Eso de nación. Entonces, están esos dos amores, pero también está el amor ágape. La diferencia es que el amor ágape es el amor que Dios reveló en la cruz. Es un amor sacrificial. Los otros dos amores realmente tú lo das porque obtienes algo de ellos. ¿Me explico? O sea, obtienes un beneficio. Amas a tu familia, pues porque es tu familia y te aman, ¿no? Puedes amar a tus amigos porque son tus amigos y te aman. Hay un beneficio. Pero en el amor ágape no hay ningún beneficio. ¿Te das cuenta de eso? El amor ágape es el que Cristo mostró, el que Dios mostró más bien en la cruz, enviando a Jesús, a su único hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó, esa es la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús recibió de nosotros? ¿Sabes qué recibió? Nuestro pecado. ¿Recibió un beneficio de parte nuestra? No, nosotros le escupíamos el rostro con nuestro pecado. Le maldecíamos, blasfemábamos contra él. Ese es el amor sacrificial. Ese es el ágape que menciona aquí. Y dice el texto de Juan 4, 1 Juan 4, 7, porque el amor es de Dios. Ese ágape es de Dios. No lo vas a encontrar en el mundo. El mundo no conoce ese amor y no puede darte ese amor. Pero Dios ya lo hizo. Continúo leyendo ahí. Todo aquel que ama, hablando de este ágape, es nacido de quién? De Dios. Estamos viendo en Romanos 8 los hijos de Dios, ¿no? Y sabes que un hijo de Dios, dice que es nacido de Dios, dice, es el que ama, el que tiene este amor. Es nacido de Dios y conoce a Dios, conoce el amor. Puede experimentar todos los días ese amor. Dice el texto 8, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, el que no ama de esta manera sacrificialmente no ha conocido a Dios. Realmente no conoces a Dios. ¿Te das cuenta? Puedes creer que Dios está ahí, pero si ese amor no está en ti, no has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios, no conoces a Dios. Ese amor no está en ti, porque Dios es amor, dice el texto 8. Y verso 9 dice, ¿de qué manera Dios ha mostrado su amor? En esto se mostró. No se explicó, dice, se mostró. Dios muestra su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, enviando a su Hijo unigénito al mundo, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Ya viste de qué manera Dios mostró su amor? Lo vimos en Romanos también 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya mostró su amor. Continúa diciendo el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que un día de repente despertaste y dijiste, ay, ahora me dieron ganas de amar a Dios. No es cierto. Eso no ocurrió. Dios despertó ese amor cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibiste su amor. Es lo que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por eso dice nuevamente, verso 11, amados. ¿Te das cuenta por qué dice amados? Porque Dios te ha amado de esa manera. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No es una ley, es lo más lógico. Es lo más lógico, después de recibir ese amor de Dios, vas a amar, vas a dar ese amor. Dice el verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese es el propósito, que podamos reflejar ese amor de Dios. Pero a lo que voy, el punto es este, ¿no? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Simplemente los que hemos conocido y creído el amor de Dios para nosotros, como leíamos ahí. Los que hemos creído, los que hemos conocido ese amor, dice el verso 16. Dice el verso 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es el punto. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han recibido ese amor. Los que han visto la cruz y han podido ver que hay un ser superior, eterno, que les ama, y que es Dios enviando a su Hijo. Ellos son los que aman a Dios, los que tienen la facultad ahora de poder amar a Dios de la forma correcta, sacrificialmente, simplemente entregarse. La salvación verdadera produce gente que ama a Dios. Romanos 5, lo vemos también, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es ese amor, el ágape. Dios ya te lo dio. El mundo no lo tiene porque no conoce a Dios, no ha conocido. Nosotros, como creyentes, hemos conocido ese amor. Y si no lo has conocido, lo estás conociendo. Jesús murió por tus pecados en la cruz para darte vida eterna. Tú merecías el infierno, tú merecías la ira de Dios, y Dios tuvo misericordia, envió a su Hijo a morir por ti para darte vida eterna, mostrar su gracia y su amor, su perdón en la cruz. Ese es el amor de Dios que tiene para ti. Y cuando tú recibes ese amor, entonces vas a poder amar a Dios. ¿Y sabes algo? Esa es la manera, ese es el punto de cómo comienzas a amar a Dios. Pero de repente puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo saber que realmente estoy amando a Dios? ¿Cuál es la evidencia? Hay muchas evidencias, solamente quiero ver dos que son muy claras. Y siguiendo ahí en el texto de Primera de Juan 4, fíjate lo que dice el verso 20 de Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Esa es la primera evidencia. Si tú dices, yo amo a Dios, pero realmente a tu hermano lo aborreces, no estás amando a Dios, eres un mentiroso. Fuerte lo que dice, pero es verdad, y es la palabra, y es Dios quien está diciendo esto. Si no, entonces tú no estás amando a tu hermano, realmente no amas a Dios. La primera evidencia de ver si amamos a Dios es si estás amando a tu hermano. Continúa diciendo, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes por qué es un mandamiento? Porque él ya te dio la capacidad de hacerlo, la facultad para hacerlo. Él ya derramó su amor en ti, ya lo puedes hacer. El mundo, no, ese mandamiento no es para el mundo. El mundo no conoce el amor de Dios, no lo puede hacer, no puede amar como Dios nos ha amado sacrificialmente, dando tu vida, no lo puede hacer. Pero el que ha nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, tiene la facultad para amar de esta manera. Y es una evidencia, como lo vemos. La segunda evidencia, acompáñame a Juan 14, por favor. No, no quites tu idea de Juan, de Primera de Juan, vamos a rezar ahí, pero fíjate, Juan 14, claramente Jesús, al estar con sus discípulos ya en el aposento alto antes de ir a la cruz, Él está dando las últimas indicaciones para ellos, las últimas instrucciones, las últimas cosas que necesitan saber. Y fíjate lo que dice en Juan 14, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Otra evidencia de saber si amas a Dios. ¿Tienes sus mandamientos? ¿Tienes sus palabras? ¿La cumples? ¿Obedeces? Si es así, amas a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él, dice. Verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. ¿Viste? Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, verso 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra evidencia: si no estás guardando la palabra de Dios, si no estás obedeciendo todas las cosas que Dios te ha dicho, no le amas. Realmente no le amas. Y regresando a Primera de Juan, fíjate cómo están muy claros estos conceptos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, creyendo, conociendo ese amor. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿no? O sea, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, a tu hermano, como veíamos. Y dice el verso 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Ahí está la otra evidencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me encanta eso. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios sí era gravoso guardar la ley. Los 10 mandamientos eran gravosos, no era fácil para ellos guardarlo. Pero aquí dice que no es gravoso para nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Nos ha dado la facultad para poder cumplir esos mandamientos, y no son gravosos, simplemente porque le amamos y buscamos honrarle y amarle cumpliendo esos mandamientos. Somos movidos por el amor que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y por último, en el capítulo 2 de esa misma carta de Primera de Juan, verso 3, Primera de Juan 2, verso 3, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si tú dices que conoces a Dios y que le amas con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y no eres para obedecer algo, realmente no estás amando a Dios. Eres un mentiroso. Eso es lo que Dios dice. Realmente no importa lo que el hombre pueda decir. Lo que importa es lo que Dios dice. Tienes que obedecer lo que Dios te ha mostrado. Dice entonces, verso 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en verdad, en amor. Dice el texto eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabes, ante los ojos de Dios solo existen dos categorías de hombres, solo existen dos categorías de seres humanos: los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. No existe un nivel intermedio. El hombre piensa: no, espérame, o sea, yo creo en él está bien en su trono, yo estoy bien acá y yo lo respeto, pero eso no quiere decir que le ames. Cuando tú lo amas, le obedeces, guarda sus mandamientos, muestra su amor. Cuando no es así, tú realmente lo estás aborreciendo. O sea, no hay, solamente hay de esas dos tintas. Jesús se refirió a esta verdad cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Es lo que está diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. O me amas, o realmente no me amas. Y por ahí tenemos que empezar, para poder abrazar y entender esta verdad. Y esta promesa que Dios nos está dando, Romanos 8, tenemos que entender y llevar nuestro corazón delante de Dios y examinarlo y ver si realmente estamos amando a Dios. Solamente si tú amas a Dios podrás entender y comprobar lo que sigue a continuación, que dice en el verso 28 de Romanos 8: todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Quisiera solamente decir algunas cosas que no dice, que es bueno empezar por ahí. Dice: todas las cosas ayudan a bien. No dice: la mayoría de las cosas ayudan a bien, ¿verdad? No dice: algunas cosas ayudan a bien. Dice: todas las cosas ayudan a bien. Y la palabra todas en el griego es la palabra todas. Significa todas. Es la palabra paz, pero significa todas, todo. Y está hablando de eso. Todas las cosas. Ahora, entre estas cosas, pues obviamente está todo lo sombrío, ¿no? está todo lo resplandeciente, está todo lo feliz, todo lo triste, lo dulce, lo amargo, los tiempos prósperos, los tiempos de adversidad, las cosas agradables, las cosas desagradables, todas las cosas están ahí. Aún nada que exista o nada que ocurra en el cielo o en la tierra, dice más adelante Pablo ahí en Romanos, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas estas cosas, como lo dice el de verso 28 ahí en Romanos 8, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Aún la muerte, ¿puedes pensar en eso? Aún la muerte. Todas las cosas. Porque de repente pensamos en todas las cosas y inmediatamente tu mente va a pensar en las cosas malas, ¿no? Calamidades, pruebas, ¿no? Pero también piensa en eso. Todas las cosas también implica el millón de millones de cuidados de la providencia de Dios para llevar a cabo el bien en la vida de sus hijos. Todas las cosas que Dios te ha dado. ¿Tienes un hogar? ¿Tienes una familia? ¿Tienes un trabajo? ¿Un auto? ¿Aún los bienes materiales? Dios te los ha dado. Y es para un bien. Todas las cosas. Puedes ver eso. Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Muchas veces pensamos que no es así en las pruebas, en las tribulaciones. Pero no puedes ver todos los días que Él te está sustentando y que te está cuidando. Si tú lo ves de esa manera, te vas a dar cuenta que aún ahí en las pruebas, Él está contigo y te va a ayudar. Y vas a poder entender todas las cosas ayudan a bien. Ahora, esta palabra ayudar. La palabra ayudar significa colaborar, trabajar juntamente. Eso es lo que está diciendo la NTV, una traducción, una paráfrasis. Me gusta mucho esa paráfrasis. Traduce este versículo de esta manera. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y me encanta eso porque es realmente eso. Dios hace que todas esas cosas ayuden, que todas esas cosas cooperen para un bien. La palabra griega para ayudar habla, dice el profesor, maestro y pastor MacArthur, dice esto, que esta palabra ayudan habla de la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor que, y con frecuencia completamente diferente a. Dice la suma que resulta a partir de cada elemento actuando por separado. ¿No entendiste, no? Ni yo cuando lo leí. Pero a continuación da un ejemplo. Un ejemplo que me gustó mucho y es muy sencillo. Y ya empiezo a entender lo que está diciendo. Él dice, da como un ejemplo la sal común, la sal de mesa, la sal que tú usas para darle sabor a tu comida, a tu alimento. Esa sal, dice, está compuesta por dos venenos, sodio y cloro. Si tú tomas uno, o sea, aparte, te va a hacer daño, te vas a morir. Pero si tú los juntas, puedes obtener la sal, que te ayuda, ¿no? Y resalta el sabor de los alimentos. Entonces está refiriéndose a eso. Son las cosas que ayudan, obran para bien. Pueden ser cosas malas, pero Dios las usa juntamente y producen un bien en nosotros. Esa es la palabra ayudar que usa aquí, cooperar juntamente. Y Dios usa esas cosas y las pone juntas para producir un bien en nosotros. Ahora, Dios no está diciendo que todas las cosas son buenas. No está diciendo eso. A veces pensamos que eso dice, pero no, no dice eso. Tampoco pensemos, porque luego tenemos esta mentalidad de todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si Dios te quitó ese trabajo, Dios va a tener un mejor trabajo para tu vida, ¿no? A veces pensamos así, de todas las cosas ayudan para bien, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo he escuchado muchas veces en creyentes decir eso, Dios tiene algo mejor para ti. Sí, pero no de acuerdo a tu propósito. Es de acuerdo a su propósito. Y a lo mejor el trabajo que estás dejando, ¿no?, fue el mejor trabajo que vas a tener en toda tu vida. A lo mejor te va a dar un trabajo donde vas a ganar mucho menos, pero a lo mejor vas a poder tener más tiempo para estar con Él, para amarlo más, conocerlo más. ¿Te das cuenta? Tenemos que pensar desde la perspectiva de Dios para poder entender estos pasajes, no de lo que nosotros podemos ver aquí, sino lo que Dios ve en nosotros. Todas las cosas ayudan para bien. Dice que todas las cosas, y aún las más terribles que podamos experimentar, colaboran, cooperan, ayudan para bien. Y podemos saber eso porque amamos a Dios. Dios no promete que no va a haber sufrimiento. Lo que Dios promete es que todas las cosas van a cooperar juntamente para nuestro bien. Aún el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tribulación, la enfermedad, la muerte, todo eso Dios lo va a usar para que coopere. A lo mejor tú llegaste así a Cristo. Dios usó algo en tu vida, un sufrimiento, un dolor, que te hizo abrir tus ojos y ver que había un Dios que te ama. ¿No te pasó así? Ayudó para bien ese sufrimiento. Y puedes decir, bendito, bendito sufrimiento, bendita aflicción, que me sacó del infierno y me llevó a la luz. Todas las cosas ayudan para bien, y aún como creyentes. Estas cosas en sí podrían no ser agradables, pero Dios obra en ellas y a través de ellas para el bien de sus hijos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese bien? ¿No? ¿Cuál es ese bien? Bueno, ya lo estuvimos viendo, es su voluntad, es su propósito, pero ¿este bien puede ser un bien en esta vida presente? Claro que sí. Dios puede traer un beneficio usando esas cosas en el tiempo presente, pero también, así como lo puede hacer en el presente, lo puede hacer en el tiempo futuro, ¿no? Este bien último en la vida venidera, lo que Dios está haciendo en nosotros el día de hoy para estar con Él. Porque realmente lo que Dios está haciendo es purificando. Él está renovando nuestro hombre interior, como dice 2 Corintios. Él está renovando nuestro hombre interior, ya redimido, como una preparación para nuestra glorificación. Que ese es el bien culminante. Esa es la promesa. Ese es el bien supremo que todos estamos esperando, como lo leíamos anteriormente en Romanos, ¿no? La redención de nuestro cuerpo. Esa es la culminación de ese bien. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 1.6? Pablo también escribe en Filipenses 1.6 y dice, estando persuadido de esto, seguro, con esa certeza, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, este bien, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perspectiva, lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios quiere hacer. Dios busca tu bienestar eterno, aún sobre tu bienestar presente. A Él le importa más la eternidad que lo que tú puedes vivir aquí, porque sabe que allá va a ser eterno. Y eso va a implicar muchas cosas que tengas que dejar en este mundo, y que va a ser aflicción y prueba. Pero todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabes? Aunque hay gemidos, como lo vimos en Romanos, aunque hay sufrimiento mientras estamos siendo adaptados al cielo, sabemos que todas las cosas tienen un propósito y todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué sabemos estas cosas? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes por qué? Por los atributos de Dios. Simplemente por eso. ¿Por quién es Él? ¿Quién es Él? Sus atributos. Él es omnipotente. Él es eterno. Él es soberano. Él es justo. Él es fiel. Él es misericordioso. Con eso es suficiente para poder saber que todas las cosas ayudan a bien. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones, nuestros fracasos, nuestra persecución, nuestro dolor, nuestra falta de fe, aún nuestra caída, nuestro pecado, no importa. En todas estas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para el bien de sus hijos. Aún cuando tú caes en pecado, Dios quiere obrar para bien. Cuando te arrepientes, es un propósito. Está mostrando qué hay en tu corazón y qué es lo que tú necesitas y lo que Él está limpiando. Son cosas que ayudan para bien. No siendo que peques, de ninguna manera estoy invitando a eso, al contrario. Pero aún cuando caemos, cuando hemos sido seducidos por el pecado, Dios va a hacer algo bueno en nosotros y nos va a restaurar. Va a doler, definitivamente. Tiene que doler, tiene que haber arrepentimiento, dolor, lágrimas. Pero Dios lo usa para bien. Todas las cosas, todas las cosas. El gran evangelista R.A. Torrey llamó a este versículo, Romanos 8:28, de esta manera. Él dice, Romanos 8:28 es una almohada suave para un corazón cansado. Romanos 8:28. Es alguien que experimentó esto y que podía descansar como una almohada suave. Pero regresando a lo mismo, tú no vas a poder recostar tu cabeza o tu corazón en esa almohada si tú no amas a Dios. No lo vas a sentir como una almohada, vas a sentirlo como una piedra. ¿Me explico? Solamente los que aman a Dios pueden sentir esa almohada suave, un descanso. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la pregunta es esa, ¿amas a Dios? ¿Estás amando a Dios? Porque a lo mejor por eso dices, me está ocurriendo esto, ya no aguanto, no soporto, todas las cosas ayudan a bien, pero yo no veo que esto me ayude a bien. No estás amando a Dios realmente. ¿Sabes algo? El apóstol Juan también, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, dice algo, en el verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Recuerdas? O amas a Dios, o aborreces a Dios. O amas a Dios o amas al mundo. Cuando amas al mundo estás aborreciendo a Dios. Y viceversa. Amas a Dios, realmente vas a sentir aborrecimiento por las cosas del mundo. ¿Cuáles son esas cosas? Verso 16 lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué estás amando más? ¿Los deseos de tu carne? ¿Los deseos de los ojos? ¿La vanagloria de la vida? No estás amando a Dios, estás amando al mundo y estás aborreciendo a Dios. Y eso es fuerte, porque el texto nos dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ponlo al revés. Todas las cosas no ayudan para bien a los que no aman a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede. De hecho, se podría decir que todas las cosas están en contra, obrando en contra de los que no aman a Dios. Fíjate lo que dice Juan 3:18, ¿no? Juan 3:18 dice que ellos están condenados, hay condenación, están bajo el juicio de Dios. Más adelante en Juan 3 también, pero verso 36, dice que están bajo la ira de Dios. No está a favor de nada, todas esas cosas a favor de ellos. Romanos 3:17 dice que no conocieron el camino de la paz. Efesios 2, verso 1, dice que están muertos en delitos y pecados. Apocalipsis 20, verso 15, dice que si no son hallados en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego. Eso es lo que le espera a los que no aman a Dios. Es fuerte, pero es verdad. Es lo que Dios dice. Y la idea es que tú despiertes y te examines y veas dónde estás, de qué lado estás. O sea, con Dios no podemos ser lights. Con Dios no podemos estar en un lugar intermedio. O eres o no eres. Y nos llevó a eso, a Primera de Juan, que es una carta escrita para eso, para que puedas examinar tu corazón si realmente has nacido de nuevo o no. Y aquí lo estamos viendo. Solamente los que aman a Dios pueden entender esto y pueden abrazar esta verdad. Y dice ahí en Romanos 8, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que aman a Dios son a los que son llamados, dice ahí, conforme a su propósito, ¿no? Y es bien interesante, la palabra propósito significa intención, significa propuesta, designio. Y Dios ha designado algo para nosotros. Es lo que está diciendo. Ya que Dios nos ama y sabe todo acerca de nosotros, Él nos dirige conforme a su propósito. ¿Te das cuenta de eso? Esta frase expresa el propósito establecido por Dios en la eternidad. Desde la eternidad, Dios ya te conoce. Desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Y tiene un propósito para tu vida. ¿Recuerdas Efesios 2:8? Cuando el apóstol Pablo empieza a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El primer propósito de Dios era ser salvos, conocerle, conocer su amor, recibirlo, poder amarle. Pero el verso 10, un verso que a veces no tomamos en cuenta, que va de la mano junto con eso, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Me encanta el lenguaje que Dios usa. Esa palabra hechura suya es la palabra poema. Es lo que dice. Somos un poema de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice el texto? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de Dios de antemano para que tú vivas y llegues a ese fin de bien. Es claro eso. Dios tiene un propósito. Dios te rescató, te llamó con un propósito. Y todo eso lo está haciendo ahorita. Y todas las cosas ayudan para bien a ese propósito. El propósito de Dios se basa en su infinita sabiduría. Como te decía, toda esta confianza se basa en los atributos de Dios. Él es soberano, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. En su sabiduría. Te decía la semana pasada, Dios no depara el futuro. Dios no es un adivino que te dice esto va a suceder. Dios conoce el futuro. Es muy diferente, muy diferente. Él ya lo vio. Él ya sabe lo que va a pasar. Él es el eterno. Él es el eterno Dios. Él habita en la santidad. Él habita en la eternidad. Él lo sabe todo. Y puedes confiar en eso. Dice otro comentarista, Newell. Dice, propósito significa una decisión inteligente que la voluntad está resuelta a cumplir. Es eso. Propósito significa una decisión inteligente. Dios, dando un propósito, una decisión inteligente que la voluntad está resuelta a cumplir, la voluntad humana está resuelta a cumplir. Ese es propósito. La palabra propósito en griego es muy interesante. Es la palabra prótesis. Y me llama mucho la atención encontrar esa palabra prótesis. ¿Tú sabes lo que es una prótesis, no? Una persona que está incapacitada, que pierde un miembro, una pierna, un brazo, se le pone, coloca una prótesis para poderle ayudar. Y esa es la palabra que usa. En la Biblia se traduce esta palabra prótesis de dos maneras: como pan de la proposición, este pan que estaba en el tabernáculo, delante, presente, ¿no? Y como propósito, lo vemos aquí. Cuando se refiere al hombre, indica que este es completamente incapaz de llevar a cabo. Entonces Dios trae su prótesis para que cumplamos ese propósito. Tú no puedes hacer eso. Ese bien que Dios desea para ti, sin Él no lo puedes lograr. Necesitas su propósito. Y es lo que Dios está haciendo ahorita. En medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio del sufrimiento, Dios está cumpliendo su propósito. Y eso tiene que traerte paz y seguridad. La providencia de Dios está trabajando. Su espíritu está trabajando, como lo vimos la semana pasada. Y están trabajando conjuntamente con Él. ¿Te das cuenta? Ayudan, cooperan para bien, para el propósito de Dios. Pablo aclara y explica en mayor profundidad el significado de propósito de Dios en los versículos que siguen, 29 y 30. Pero eso lo veremos la siguiente semana, si ese es el propósito de Dios, ¿no? Ustedes lo entendieron más que los de la mañana. Si Dios lo permite, ¿no? Si es su propósito, podemos verlo más detalladamente a qué se refiere con esto del propósito, predestinación, ¿no? Y toda esta onda. Pero continúa diciendo, conforme a los que su propósito son llamados, ¿no? Esto de llamados es increíble. Desde la perspectiva humana, ¿no? Nosotros somos los que aman a Dios. Mientras que desde la perspectiva de Dios, nosotros somos los que son llamados. Así Dios nos ve, los que yo he llamado. Y la palabra llamado habla de una invitación, simplemente. Se usaba cuando un rey invitaba, ¿no? A sus siervos, ¿no? A la mesa, ¿no? A su gente, los invitaba y los llamaba a pasar un tiempo con él. Y es esa palabra, llamado, una invitación de parte de Dios. Es Dios quien realiza el llamamiento. Y el evangelio es el instrumento que Dios utiliza para llamarnos. Es lo que Dios ha utilizado. Son las buenas noticias, ¿recuerdas? El evangelio significa eso. De decirte, ¿recuerdas Juan 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, ese llamado es para todos, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el llamado, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado es para todo el mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a algunos que ha dado su Hijo unigénito. Dice amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Tener ese llamado de parte de Dios es para toda la humanidad. Es una invitación. Los llamados en este pasaje son los invitados a la salvación, los que han recibido el regalo de la vida eterna. Cuando Jesús dijo, también en Mateo 22, verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿no?, estaba haciendo referencia al llamado externo del Evangelio que se extiende a todos los hombres a fin de que crean en él. Es lo que estaba diciendo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos son los que van a responder ese llamado. En la historia de la iglesia es obvio que muchas de las personas que recibieron ese llamado simplemente no lo aceptaron, lo rechazaron. Y si tú lo has hecho, yo te invito a que lo recibas hoy, que no sigas rechazando ese llamado de Dios. Él te ama y quiere que conozcas la salvación y que le conozcas a Él. Aunque la fe del hombre es necesaria para la salvación, como nos dice Efesios 2:8, es todavía más necesario el hecho de que Dios en su gracia tome la iniciativa para proveer esa salvación. Jesús dijo en Juan, capítulo 6, verso 65, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si el Padre no te ha dado esa invitación, tú no puedes venir a mí. ¿A qué se refiere? Nadie puede llegar a Dios sin el Evangelio. Solamente creyendo ese Evangelio puedes llegar a Dios. Y el Evangelio se ha presentado, y el Evangelio se sigue presentando, y nosotros ya como creyentes tenemos ese mandamiento de Dios. Pero la persona va a decidir si ir o no. La elección de Dios no solamente sobrepasa la elección del hombre, sino que hace posible y hace efectiva la elección del hombre. Dios ha decidido eso por su voluntad. Por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y solamente quiero terminar con algunos ejemplos de este principio. Ejemplos claros, muy claros, que tenemos aún en la Biblia. Yo creo que por eso Pablo puede decir, sabemos, porque ya hay mucha gente que ha caminado por ahí. Y podemos ver eso. El día de hoy estamos estudiando Éxodo los miércoles. Si nos has acompañado, sabes de qué estamos hablando. Si no, déjame resumirte un poco. En el Éxodo podemos ver cómo Dios usó la esclavitud de su pueblo en Egipto, ¿no?, y usó las pruebas en el desierto, más adelante lo vamos a ver, no solamente para demostrar su poder en contra de los enemigos de su pueblo, no solamente para mostrar que estaba a favor de ellos, de su pueblo, sino con el fin de refinar y purificar a su pueblo antes de que entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. Dios tenía el propósito de que la aflicción y las pruebas de su pueblo colaboraran para bendición, para un bien. Ahí podemos ver eso, la providencia de Dios. Ahí podemos ver Romanos 8:28. Otro pasaje que estudiamos hace poco en Génesis, muy claro, la vida de José. La vida de José es una clara representación de Romanos 8:28. ¿Recuerdas aquel hombre que en su adolescencia fue vendido por sus hermanos que lo querían matar? Y de repente uno de ellos dice, vamos a sacar provecho, vamos a venderlo mejor. Todo eso Dios lo usó para bien. Si José nunca hubiera sido vendido como esclavo y arrojado en una prisión, no habría tenido la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón y de ser elevado a una posición privilegiada, ¿recuerdas? En esa posición pudo, más bien fue usado para salvar a Egipto y a su propio pueblo de la muerte por falta de alimento. Dios usó todo para bien, aún la aflicción de este hombre. Con pleno entendimiento de esta maravillosa verdad, José pudo decirle a sus hermanos en Génesis 50, verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él pudo entender Romanos 8:28, y no lo tenía escrito en su Biblia, pero lo tenía escrito en su corazón. Y es mi oración esa, que le doy salgas con este verso escrito en tu corazón, que puedas entender eso. Otro hombre que nos narra la palabra de Dios es Job. ¿Recuerdas a Job? ¿Has leído alguna vez Job? Si no lo has leído, te animo a que lo leas. Es un libro muy interesante y sé que Dios te va a hablar mucho. Aunque Job nunca perdió su fe en Dios, En cierto momento sus aflicciones le llevaron a cuestionar los caminos del Señor, lo que Dios estaba haciendo. Él perdió su familia entera, no asustó a sus hijos, bueno, su esposa no, sus hijos, cayó en cama postrado, lleno de lepra. Sin embargo, después de una precisa amonestación de Dios, porque aparte de todo Dios lo regaña bien fuerte, Job pudo confesar. En Job 42, versos 5 y 6, él pudo decir esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios los llevó a eso, a conocer más a Dios, a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese fue el bien para Job. Ese fue el bien para Job. Todo lo que sufrió y padeció, pudo ver más de cerca a Dios y conocerle. Todo ayudó para bien. ¿Te das cuenta? Por último, quisiera leerte algo que un pastor escribió. El pastor Chuck Smith escribió esto: este versículo me ha sostenido en algunas de las experiencias más difíciles de mi vida. Cuando todo se deshace y no entiendo los eventos a mi alrededor, caigo en este pasaje. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene un propósito para todo lo que me pasa, debido a que lo amo y me ha llamado de acuerdo con su plan. Esto me da paz en circunstancias caóticas y fuerza en la hora de gran prueba. ¿Cuánto me anima esto? Cuando mi intelecto está exhausto de luchar para entender. Qué bendición la seguridad de los santos de Dios. Este pastor Chuck Smith, el año pasado, se fue a la presencia del Señor a los 87 años de vida. O sea, durante 87 años tuvo esta certeza en su corazón, esta promesa. Y sabes que el día de hoy está disfrutando en la presencia de Dios, alabándole, adorándole. Y puede decir: hay un bien. Son hombres que caminaron con Dios. Hombres que llevaban grabados en su corazón. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es el propósito de Dios. Termino con un versículo de un salmo, Salmo 25, verso 10. David escribe esto, en Salmo 25, verso 10: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. David también entendía eso. Sin importar en qué senda nos encontremos, el Señor siempre la convertirá en un camino de misericordia y verdad para nosotros. Aún lo que estás viviendo el día de hoy, Dios quiere mostrarte su misericordia y su verdad ahí, para su propósito. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ese día inspiraste tú al apóstol Pablo a escribir este pasaje, Señor, que ha sido de consuelo para muchos creyentes, Señor. Realmente no imaginamos para cuántos. Solamente pudimos ver algunos ejemplos, pero sin duda han sido consuelo, Señor, y probablemente también para nosotros. O quizá el día de hoy estamos viendo una aflicción, una prueba, algo que no entendemos, y tú nos estás consolando a través de este pasaje. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú conoces nuestro futuro. Y podemos descansar en eso, solamente en eso, en tu poder, en tu soberanía, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Dios, por esta verdad y esa esperanza que nos da, Señor. Gracias porque aún en medio de la prueba y aflicción tú estás ahí presente. No te has olvidado de nosotros, Señor. Tú estás obrando conjuntamente con todas las cosas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por amarnos, Señor, por bendecirnos con tu palabra, por darnos tu Espíritu Santo, por haber derramado tu amor en nuestros corazones. Y de esa manera podemos amarte y podemos entender esto y podemos vivirlo, experimentarlo, comprobarlo y aún predicarlo, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por tu gran amor que es en Cristo Jesús. Amén.